noches y bienvenidos al canal de la FBI, la Federación de Borrachos Impertinentes del Perro Andaluz. ¿Existen realmente los famosos? ¿Se pueden tocar con las manos? Si es así, si de verdad existen, que vengan aquí, que queremos aprender de ellos. Su número de socios es el 1414. Se llama Dani. Buenas noches.
Buenas noches.
Y viene nada más y nada menos que desde...
Desde el Padul.
Desde el Padul.
Bueno, entre el Padul y Dulca Herría. Entre el Padul y Dulca. Vivía lo mismo que Dulca.
¿Y pero tú te has criado ahí de toda la vida o...?
Yo acabé aquí por circunstancias hace pues ya 20 años. Que tengo ahí mi negocio, pero no, yo soy nacido en Sevilla. Ah, pero ¿sí? Nada más que de nacido del coño en Sevilla. Después ya a los 3 años ya estoy aquí en Granada. O sea, todo mi... Yo me considero granadino, por supuesto. Un punto muy fino. Y sí, yo soy de aquí. Yo me he criado en el Realejo, en el Albaicín, en el instituto.
En todos los barrios.
En todos los barrios, tío. Yo estoy aquí en todos los barrios. Me he criado en el Realejo, luego en el Albaicín, que era donde tenía el instituto, por lo cual tienes que cruzar todo el Albaicín hasta grande para bajar al Realejo y tal. Y por las tardes echamos los litros aquí en la famosa Glorieta, en el Zaidín, y por supuesto visitas al polígono. Jovencito. O sea, que en todos los barrios. Falta la chana y la chana también.
¿Y cómo era así, en tu infancia? ¿Cómo era tu infancia? ¿Era buen estudiante?
Pues ni bueno ni malo, iba sacando las cosas, más o menos. En mi infancia, ¿a partir de qué edad? Porque a partir de los 14...
¿La EGB cómo fue? La EGB
hasta octavo. La EGB hasta octavo más o menos decente.
Sí. Bastante. ¿Y qué se te ganaba? ¿Las mates?
Sí, ciencia.
Siempre la ciencia. Sí. Tú siempre de ciencia.
Sí, ¿no? sí, yo siempre de ciencia.
Pero curiosamente... te gusta escribir letras, ¿no?
Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Es que una cosa es la ciencia y otra cosa es que cuando quieres expresarte de alguna manera, pues, bueno, si te salen las palabras, yo siempre digo que las letras no las eliges tú, son las letras las que te eligen a ti. Además, creo que no soy el primero que lo dice, eso solo lo he copiado a alguien, fijo.
Ah, ¿sí?
Yo no soy capaz de pensar tanto.
O sea, que las letras le vienen a uno y le caen de...
Yo estoy convencido de que sí.
¿Ah, sí?
Sí, a mí siempre me ha pasado. Qué bueno. Y además, bueno, habrá gente que tiene esa capacidad, pero yo no. Yo me pongo a buscar algo y no lo encuentro. Tiene que ser que te salga.
Pues cuéntanos alguna perrería de tu infancia. O de instituto, no sé.
Que te cayeron a la instituto, buena. Sí, del instituto te lo puedo contar. Mira, la vez que me detuvieron con una pistola en una manifestación.
Ah, ¿sí?
A lo mejor una época en la que los alumnos nos pusimos en huelga por no sé qué historia, yo no me acuerdo por qué era, en el instituto. Entonces, claro, ya que yo llegaba por la mañana, Y todo el mundo, venga, que no, al triunfo todo el mundo, que hay una manifestación, que estos paramos de huelga. Y todo el mundo vamos de huelga. Entonces yo en aquella época tenía una pistola, que me había regalado mi abuelo, una pistola de balines, igual que la de las escopetas, pero claro, que yo parecía el 007, que era así, y con una movida de CO2 para disparar. Pues bueno, total, que hablando con un amiguete, pues yo no la usaba y quedé con él en vendérsela. Y solo se le ocurrió la idea de quedar en la manifestación para hacer el trasvase. Claro, hacer el trasvase. Y allí en medio de la manifestación, en el pleno Plaza del Triunfo, delante del gobierno civil, del antiguo gobierno civil, que ahora es la normal, pues allí delante yo llegué con mi mochila, con mis libros, con mis 15 años, por ahí, 16 años, y mi pistola dentro. Y entonces allí en plena, hostia, me lo encontré a este. Oye, ¿estás tirando la pistola? Sí, por supuesto, vamos a sacarla. Y allí en la manifestación sacamos la pistola. Claro, la peña empezó a ver ahí aquello y empezaron a los maderos, como era de esperar. Claro, entonces me llegaron los maderos, venga usted para acá. ¿Me deja usted la bolsa? Sí, por supuesto. Y lo sacaron y tal, bueno, la bolsa llevaba de todo también, de la época, papel de fumar, llevaba una bajita, en fin. Claro, todo tipo de macarrería. Y entonces cogieron y no me detuvieron porque era menor de edad, pero sí pasó una cosa curiosa, es que dieron en Carol Sur mi nombre. Sí, en Carol Sur dieron mi nombre, claro, a mí me...
No ¿Cómo,
me...
¿Cómo es tu nombre completo?
Daniel Palomino Vergara. Y me acuerdo que era mi nombre y me acuerdo que mi madre, pues tú imagínate, o sea, mi madre estaba allí preparando la comida.
¡Para menos!
Sí, no, llega un alumno pistolero, ha sido detenido en la manifestación de Granada, el joven, que corresponde al nombre de Daniel Palomino Berjano. Claro, mi madre supongo que lo vería y se cayó redonda así de culo en el suelo. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Y era una pollada, era una pistola de balines.
Además, en aquel tiempo que era o era Canal Sur o era...
Sí, era Canal Sur, efectivamente. Claro. Pero yo creo que no era ni siquiera legal dar el nombre, que en aquella época daba lo mismo. Ah. Y claro, me acuerdo, yo no fui detenido porque era menor de edad, pero sí digamos que retenido, ya fue mi padre para allá, vieron que era una pollada, que realmente era una pistola, era el calibre claro, la pistola se veía en la foto luego en el ideal, que salí también en el ideal, y la foto de aquello con los dos cartuchos decía, y se va, y se va la matanza.
Tenía marcado en tu parte, ese
luego me río, ¿sabes? Pero en aquel momento, uf,
te aman, ¿no?
Sí, sí, vale.
Bueno, aparte de tus estudios, ¿no? De lo que es la EGB, el instituto, ¿y luego hiciste informática, me dijiste? O,
sí. Sí, yo he hecho informática, o sea, como carrera he hecho informática, soy informático. Junto con Osorio y con varios compañeros que seguimos siendo colegas de toda la vida, con el Franz y demás. Nos conocimos allí en la carrera.
Vale, ¿y tú crees que, por ejemplo, que con el tiempo los empresarios pagarán seguros sociales por sus robots, por tener robots?
Pues seguramente, porque cuando los robots evolucionen lo suficiente, empezaremos a pensar que tienen también derechos. Es lógico también, es una evolución. Igual que ha pasado ahora también con los animales.
Sí, sí, claro.
Pues bueno, a los robots también plantaremos unos derechos, empezaremos a pensar que están relativamente vivos. Claro, si las cosas siguen avanzando así tal y como van. O sea, ¿dónde diferencias tú lo que está vivo de lo que no lo está? ¿Sabes? O sea, realmente...
¿Cómo podemos saber que un robot no tiene conciencia, ¿no?
Claro, o que no tiene conciencia. O sea, ¿cómo diferencias lo vivo de lo no vivo? O sea, una célula o un espermatozoide que solamente va para allá y solamente hace determinadas funciones muy concretas. Nosotros ya tenemos robots que hacen cosas más complejas, digamos, ¿no? Que algunos organismos vivos más simples. Entonces, ¿cómo diferencia? Tarde o temprano, seguro. Ya. Seguro, sí, sí. Y se te revelarán y seguramente. Esperemos no verlo.
De la mar el mero, de la tierra el cordero y del amor el primero. ¿Vale? Eso lo sabemos. A mí hay un nombre que siempre me ha gustado mucho, María del Mar. ¿Tu primera novia o alguna primera novia que se llamara María del Mar?
La primera no, pero sí tuve una que se llamaba María del Mar. Ah. Claro, y por eso de ahí viene el nombre del grupo, María del Mar.
Sí, por eso te preguntaré.
Sí, sí, ya, que... ya lo sé.
No, digo, tiene que...
Es verídica, o sea, la canción está basada en una persona real, que se llamaba María del Mar. María del Mar.
Y entonces las primeras no se pueden sentir un poco ofendidas, ¿no? De las anteriores de...
No, porque después, bueno, cada uno ha tenido su canción en forma, o sea que...
Depende. Ah, ¿sí?
Sí. No especialmente, no creo. También, bueno, eres joven, ¿sabes? Las relaciones no son tan fuertes, son más efímeras.
O sea, que de la mano el primero ni de coña, ¿no?
No, que va. No. No, o sea, el segundo, el tercero, el cuarto. No hay.
Ya con la experiencia, ¿no?
Sí, bueno, amores, unos pocos. Lo que pasa es que, bueno, pues en algunos ya te da por hacer la canción y ya está.
O sea, que María del Mar viene entonces de ese amor de María del Mar.
Sí, lo que es la canción, sí. El nombre del grupo no. El grupo se llamaba de otra manera. El grupo inicialmente se llamaba Harlem. Harlem. Como Hamlet, pero bueno, el barrio este. Harlem, ¿vale? Pero nos llamó un tío de una multinacional que le llevó la maqueta y nos dijo que el nombre bueno era María del Mar. Además, un tío que ya se murió, tal Nacho Sáenz de Tejada, que fue un AR bastante conocido y tal. Después no hicimos nada con ellos, ¿sabes? Después no llegó ni a contratar, no hicimos nada, pero el nombre nos lo dio él y lo seguimos ciega y mira, pues a mí eso era muy raro.
¿Y de dónde sacó el nombre de María del Mar? Qué raro, ¿no?
Pues no, a ver, María del... No sé, el nombre fue dictado con la canción. La canción María del Mar se escribió en 5 minutos. O sea, fue como lo que te digo, como si te lo dicta Satán.
Está bien, y te caen.
Sí, 5 minutos. Estas veces que no hace falta darle muchas vueltas, ¿sabes? Salió solo y bueno, pues lo de María del Mar, pues sí. Luego la asociación con la hoja de marihuana, eso fue posterior. Y tampoco fue una comparación mía, fue un amiguete que me dijo, no, María del Mar, creo que tienes que poner una hoja de María, todo el amiguete de Fali. Hostia, del zapatero. Hostia, qué buena idea. Y ya, claro.
Qué guapo.
Ya fue. Y bueno, las dos puntas, las dos estrellas rojas en la pegatina, claro, bien, tachan de tu comunista. No hay ningún mensaje ahí extraño. Yo soy fascista, no soy comunista. Soy totalmente de derechas, tío. Y no hay nada más que verme. Y las puntas no es porque yo sea comunista ni de eso, era porque digo que pongo aquí dos círculos. No, los círculos lo quedan bien. Dos estrellitas, ocho puntas, no, de cinco puntas, sí, ya está. Fue por eso, no tiene nada que ver con el comunismo. Si llega a pegar una hoja y un martillo, lo pongo también sin pensar, ¿sabes?
Bueno, hay que decir que Dani es en su conjunto, ¿no? El primer cantante y guitarrista de rock que visita nuestro canal, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción.
Muy bien.
Oye, ¿por qué sonáis tan bien en directo? ¿Le pagáis un plus a los técnicos o tenéis algún otro app por la mano?
Yo no lo sé, porque yo nunca me he visto. Nunca lo hemos visto. Siempre
yo te digo, mira, yo he ido a festivales que he visto acá vosotros y sonaba bien la cosa, pero salís vosotros y era... Se te caía...
Hombre, tener buen sonido, claro, confiar en gente que te haga el sonido bien y con los que, no diga que sean buenos, sino que tú con ellos cuadres bien y te sepan sacar el sonido que siempre hemos tenido siempre, bueno, los tres o cuatro técnicos que han venido con nosotros, técnicos de PA sobre todo, y bueno, y de luces también, como el Carlitos, ¿no? Que ya lo tuvimos también luego los últimos años. Pero los tres que hemos tenido, primero que han sido tres grandes. Uno era Fonfi, que era famosísimo aquí en Granada, fue también muchos años técnico del 091, que era una persona mayor y que controlaba mucho y tal. Y siempre nos
sacó. ¿Un tío alto, puede ser?
Era un tío alto, sí, sí, falleció ya hace, sí, hace sí, años. Sí, luego tuvimos un tiempo con el Fede, que decíamos el petador. Eso, imagínate, era el petador. Era el técnico de los muertos de Cristo en su día, que era de Lorenzo, y de Sin Dios y 4-5, y bueno, el rollo Fear Factory, sacaba también muy buen sonido, y ya los últimos años, pues siempre Vegeta, que también muy buen sonido. Luego, bueno, ha hecho sonido también el Pitu, Carlos no ha hecho las luces, o sea que contás con un buen equipo técnico, y luego, por supuesto, siempre ensayo. O sea, te procuras tener un sonido sencillo porque somos muy malos, no somos virtuosos. Entonces no puedes ponerte a hacer grandes florituras, sino ceñirte a lo que sabes hacer bien. ¿Sabes? Te van a hacer chulería, casi ya está de incite.
Muy buenas. Oye, ¿cómo te preparas para el concierto? ¿Tienes alguna manera, algún ritual antes de salir a...?
Sí, no me meto absolutamente en nada hasta después. De hecho, me hice unas camisetas que ponía prohibido darme de nada hasta que no me baje del escenario. Porque hay gente que sí funciona muy bien, puesto lo que sea, yo no. Yo fatal, fresco, y allí voy tomando una cervecita. Y además prohibido para todo el mundo del grupo. Para eso, por supuesto. Y luego nada, da un poquillo de voz y sobre todo mentalizarme de lo que voy a decir para salir hasta que enganche ya el concierto, ¿no? Siempre nosotros empezábamos pues diciendo alguna pequeña parrafailla o lo que sea según el contexto de cada concierto. Entonces, si eso, preparártelo pues para no quedarte en blanco, ¿sabes? Eso y calentar un poco los músculos, eso sí. Pegando tres saltos, porque si no, al segundo salto pega un tirón y claro. Que ya me pasó una vez. Y no sabes lo que son 2 horas con un tirón en la pierna. Entiendo que me voy a la peña, ¿sabes?
Oye, mira, cuando estás en el escenario frente a una multitud de gente, ¿no? Los técnicos, tus compañeros de grupo, ¿nunca has sentido pánico como decir que coño está todo Dios pendiente de mí, ¿no? O lo hago o no lo hago, ¿no? ¿Algún mal rollo así?
No, a mí no, yo no me he quedado nunca bloqueado. Me pasa igual, o sea, desde nunca, eso es una cosa que no he tenido ni pánico, ni bloqueo, ni miedo a las cámaras. Siempre he sabido salir bien. Nunca he tenido eso. A mí particularmente no me ha pasado nunca. Sí me ha pasado por accidente. Me acuerdo una vez que se iba a suspender un concierto y al final se movió, fue en Almería, fue famoso aquello, y al final subió para otro lado, pero claro, como ya estaba suspendido, pues habíamos empezado a emborracharnos. Y entonces ya cuando dijimos, venga, sí, vamos a tocar, muy envalentonado, subimos arriba a un sitio donde aparte estaba montado un plan de aquella manera, porque el concierto original se había suspendido, y el sonido era malísimo, no nos podíamos oír, y encima pues llegamos bastante perjudicados. Y entonces aquella vez sí me rayé, pero por otro tipo de cosas, pero por pánico escénico, claro.
No, me refiero de pensar, digo, joder, tonta peña.
Hombre, hay veces que sí, las veces que no hemos subido, yo por lo menos, las veces que me subió al Zaidí, que es el volumen así más grande de gente que hay, dices, uff, ¿sabes? Es como un poco responsabilidad.
Ahora, el zapatazo ya no.
Pero bueno, ya una vez que te arrancas y ves, además siempre ves caras conocidas delante y toda la movida. No, ese problema no lo tengo.
Vale. Hasta la fecha, ¿cuál crees tú casi tú vuestro mejor concierto? Con María del Mar. El mejor concierto de María del Mar.
Bueno, eso es difícil de saber, porque lo ha habido muy, muy bueno, porque tú te notas que has tocado muy bien, que has sonado muy fuerte y ves en la cara de la gente que aquello suena muy bien, que no tiene nada que ver con grande. Yo siempre he dicho que no hay escenario, que ningún escenario es pequeño y que no hay ninguno demasiado grande. Todos los escenarios son importantes, hasta los que son a pie de suelo, todos. Pero, hombre, hubo uno que fue la primera despedida en el año 2008, que era 11 de septiembre, además, como las Torres Gemelas, un 11S. Que fue la despedida de Manuel Armado del cartel de aquí, por la despedida del Zaidín, que fue muy.
El cartel que tenemos aquí.
Sí, ¿verdad? Sí. Que fue muy, 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 muy potente, porque muchísima peña, montamos un tinglado ahí de puta madre con hojas de marihuana, que sacamos las plantas como ya enteras y las tiramos, después no quedó nada de pruebas, no quedó pruebas de nada. nada, ni
una herencia, ¿no?
Nada, tío, ni una hebra. Y ese concierto fue muy, muy sentido, ¿sabes? Pero luego tengo otros, por ejemplo. No sé, en Garitos, coño, el Carromato, el aniversario del perro. El aniversario del perro fue muy grandioso, o sea, después de mirar en una sala con medianica y demás y tal, pero después de un montón de años que llevamos sin tocar, y no sé qué, no sé cuánto, pues se abrió el telón y todo estaba allí. Como si no hubiera, ¿sabes? Y además la gente se sabía las canciones más que antes, ¿sabes? Era como el grupo había crecido sin hacer ni el huevo 4 o 5 años, y las canciones se habían convertido en hitos que la gente cantaba. Entonces, claro, eso fue muy mágico, ¿sabes? Sí. A pesar de no ser el más grande. Ese concierto yo lo recuerdo con mucha...
Oye, ¿y tú para cantar de dónde sacas tanta rabia?
O sea, porque el mundo está lleno de gilipollas, Frank. Entonces, hay que sacar rabia. Yo qué sé, tío, cada época... cada época es cuestión de encontrar un enemigo. Yo siempre he dicho que sin enemigos no somos nada. Y verdad. O sea, si todo...
Te mantienen activo los enemigos.
Te mantienen activo. Te mantienen
como un buen café, ¿no?
Pendiente, exactamente. Te mantienen pendiente y te mantienen alerta, ¿sabes?
¿Y qué te da rabia actualmente?
Pues mira, me joden mucho los ofendiditos.
¿Los qué?
Ofendiditos.
Ah, los ofendiditos.
Los ofendiditos. ¿No? O sea, nos hemos convertido en una pandilla de ofendiditos.
Sí,
sí, sí. Que ya por cualquier cosa uno no puede abrir la boca, no puede utilizar palabras. ¿Sabes lo que te digo? Se destierran palabras que no se deberían de desterrar, porque crear las palabras es algo complejo para desterrarlas solo porque determinado grupo de gente se pueda sentir ofendido. Medimos nuestras palabras y nos estamos convirtiendo en una sociedad de gilipollas. Piénsalo.
Estoy de acuerdo.
Ya no decimos lo que pensamos. Siempre nos mordemos la lengua.
Además que no estamos demasiado borrachos, ¿no? Dicen que los borrachos dicen lo que piensan.
Bueno, los borrachos dicen lo que piensan también en ese momento, no siempre.
Vale. Oye, ¿de qué tratan la letra de María del Mar? ¿Son muy independientes o siempre hay como un tema?
Son totalmente independientes.
O sea, los discos nunca han sido... Nunca ha tenido María del Mar un disco conceptual, ¿no?
No. Siempre han sido canciones, una vez escogidas en un momento, otra vez la tienes la canción ahí medio hecha, pero en ese momento no la ves para acabar de hacerla en el ensayo, contra todos, ¿sabes? Y otras veces... No, siempre ha sido un conjunto. Luego, a nivel de ordenarla, sí, si hay un orden. Yo siempre hemos decidido
que se basen en las canciones.
A ver, en cómo lo veas, que está bien. Normalmente, pues entras cañero, o sea, seguir un orden un poco lógico, para que, como yo siempre me he puesto en la piel del que escucha. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Procuro empatizar con el que escuche. Digo, bueno, ¿y cómo me gustaría escuchar este disco? Hombre, a mí me gustaría que entrara a tu opinión. Me encantan los discos que entran a tu opinión. Claro, claro. Venga, la primera del tirón, ¿no? La segunda también caña, para que no decaiga. Luego una tercera más tranquilica, pues venga, esta, ¿sabes? O sea, siguiendo una lógica un poco, pero siempre poniéndome en la piel del que escucha.
¿Y siempre haces tú las letras o...?
Las letras normalmente sí, pero bueno, hemos hecho pues varias veces que los demás también han metido letras o hemos finiquitado letras, y con música exactamente igual. Cada canción tiene una historia, ¿sabes lo que te digo? Me acuerdo el tiempo mejores, lo hicimos en 10 minutos, en el local, en el... pasa como el Paranoid. ¿Sabes lo que te digo? Estaba la letra ya hecha ahí y empezamos a hacerla y como el Paranoia blasaba, pues la hicimos casi que en el estudio. Decimos, oye, hay que hacer... Y nos salió un tema muy cuadrado ahí, como muy chulo.
Sí, ¿sabes? Por ejemplo, la canción de Bulería. ¿Esa que está en tonos mayores o tonos menores?
No tengo ni puta idea.
¿A ti qué te gusta más, los mayores o los menores?
Ni puta idea. Me gustan los dos. Pero que tampoco...
¿Eso no sabes en qué tono está?
No lo sé. A ver, yo soy solfista, yo tengo hecho solfeo. Hice los 5 años de solfeo junto con Ángel.
¿No sabes en qué tono está?
No, porque yo después... Supongo que claro, que saber solfeo sí me ha ayudado a muchos niveles. Pero yo nunca he compuesto con las notas. Yo las notas de la guitarra es que no me las sé. No sé dónde está, no sé lo que es un... Sí, bueno, la y sol, sí. Ahí está. A mí no me preguntes por acordes, que no tengo ni puñetera idea. A mí no me preguntes esta nota cuál es, que de cabeza yo no me la sé. ¿Sabes lo que te digo? O sea, eso lo tengo muy perdido. Entonces no lo sé, yo busco una melodía, intento sacarla, y en la cabeza, intento sacarla y ya está. No sé si es mayores, si son menores, si pega o si no pega.
Ah.
Sé más o menos por dónde van los tiros, pero gustarme me gustan los dos. Los dos.
Vaya, ¿no?
Sí.
Bueno, y aparte del tema de la música, de tu trabajo, de cual, ¿tienes alguna otra afición?
Bueno, sí, bastante. Yo soy buceador. Bueno, era buceador. Ahora mismo no sé si puedo bucear o no, por tema de salud. Pero sí, buceador de, vamos, con botella. Está buceando por ahí por el mundo.
La botella es fuerte, ¿no?
Ya, exactamente. Esto nunca. Eso siempre me ha gustado mucho el buceo, relacionado con otra de mis pasiones, que son los acuarios. Me gustan los acuarios desde toda la vida. Tengo acuarios marinos, de hecho, mi tienda de
tienda.
Tengo una tienda de acuarios marinos, con peces vivos y
con el Paul.
En el Paul, dentro de la tienda informática.
O sea, que adentro de tu tienda de...
Eso fue una idea genial de cuando empezó la crisis en 2008. Allí teníamos una oficina que ya no sirvió para nada. Y la cogí y la transformé en una tienda y funcionó muy bien. La primera tienda online así de venta y de enviar por internet y demás de este tipo de bichos.
Pero ¿y de el acuario de qué? ¿De peces o también...?
De peces y corales.
Y corales, ¿no?
Corales vivos, corales vivos, corales marinos. Sí, sí.
Pero,
historia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es una cosa pues, muy friki, yo no sé, como al que le gusta, yo qué sé, el aeromodelismo, te digo, el,
¿sabes? Sí, una cosa muy concreta. Puedes repoblar los corales estos que se van perdiendo, ¿no? ¿Cómo se llama?
De hecho,
se llaman
los arrecifes de coral. Sí, sí, sí. De hecho, la mayoría de los países de donde se cogen esos corales, lo que ya hay son granjas. O sea, son granjas en la playa, igual que aquí criamos tomates, allí crían corales, en la misma playa. O sea, plantan corales y son los corales que se venden. Cada vez se cogen menos del mar, claro, porque cada vez menos. Yeah. Y entonces hay partes se repoblan, o sea, bueno, es una cosa que está bien. Es complicado, pero está
bien. Eso tiene un crecimiento lento, me imagino.
Sí, eso crece según el bicho, hay mucha diferencia de uno bicho a otro. Pero sí, crecen despacito. Crecen bien despacito.
Bueno, estamos aquí a los pies ya de esta mítica cisterna, ¿vale? En la intimidad de estas cuatro paredes, ¿cuántas guitarras tienes en tu casa?
Yo tengo cuatro guitarras.
¿Las tienes aseguradas?
No. Solo tienen valor sentimental.
¿Y cuál ha sido tu marca de guitarra de siempre?
Normalmente Jackson. De las que más tengo son Jackson. Sí. Que Jackson, tengo una Jackson, una Charvette y una... ¿Cuál es la otra? La Nuno Betancourt. Ya no me acuerdo.
O sea que ni te la castes, ni te tocaste, no. ni Fender, ni como ni Les Paul, ni.
No, no. Claro. No, más, algo más. Bueno, más heavy. Te iba a decir más heavy, pero no es así, porque las Les Paul las utilizan tíos muy heavy. Ah. ¿Sabes? Quizás las Fender no. Pero las G-Son, si son guitarras.
Sí, pero Jackson ha sido siempre. Por...
Jackson ha sido muy heavy. Jackson ha sido muy. Bueno, Judas Priest ha llevado Jackson un tiempo. Me parece recordar que el Lyle también ha llevado Jackson. Mm. Tampoco me he fijado en eso, ¿sabes? Sino más o menos las marcas que. El Mickey también ha llevado Jackson. Me ha tenido también Jackson y bueno, marcas que no, de estilo que nos han gustado más o menos, pero no te creas que especialmente por el sonido, no nos llega al oído para tanto. O sea, no te decís, no, que esta es una de puta madre y la otra no.
¿Qué te ha gustado? Vale. Entonces, bueno, ya nos has descrito un poco tu proceso creativo, es que te vienen las letras que hay en
No hay un proceso creativo.
Pero tío, ¿cómo es?
No sé, no hay un proceso creativo, te pasan cosas en la vida y te pones a escribirla y a contarla, y tienes la necesidad o no de contarla. Vale, claro, eso tiene un arma de doble filo, porque el día que necesitas hacerlo no te sale.
Claro.
¿Vale? O sea, el día que te sale es de puta madre, porque es dictado por Dios.
O sea, ¿tienes el bolígrafo a mano siempre o qué?
Bueno, ahora mismo hay formas de escribir.
Claro, claro. Sí, pero antes, ¿no? Antes, sí, sí. ¿Cuánto hace que surgió María del Mar? ¿Cuántos años?
Las primeras canciones, yo creo que son en 1990, y la primera maqueta, creo que 1994-96.
Estamos hablando de casi 40 años.
No, 40 años no, nosotros menos que los Arraes estamos haciendo ahora, creo que el 25 sí. aniversario o el 30 aniversario. Menos, Arraes fue un par de años antes, un 2 o 3 años antes. Vale. Pero el grupo empezando a escribir ya con la maqueta, como María del Mar, yo creo que en 1994 hicimos la primera maqueta, y en 2 años después, en el 96, hicimos la segunda maqueta, ya en el 98 sacamos el primer disco. Es cuando vi que estaba solo y en el 2000 sacamos el María del Mar en el País de las Maravillas. Y luego después ya paramos unos años y en 2008 se sacó Hora Pro Novi, que es el tercer disco, pero que estaba ya grabado de hacía unos años antes.
Vale. ¿Qué horóscopo eres, Dani?
Yo soy Virgo.
Virgo.
Virgo ascendente Scorpio.
¿Y qué piensas tú del horóscopo? ¿Crees tú el horóscopo?
A ver, como científico digo que no. Luego como tendencia, pues sí. O sea, me llama la atención. Decir, ¿cuáles son las características de esta persona? Sí, y yo veo, pues, veo que está rodeado de tus signos afines. Pero coño, tú eres los Virgos, yo estoy rodeado de Virgos, un montón de amigos que son Virgos. Y lógicamente los Virgos y los Cáncer, y estoy rodeado de Cáncer también, somos muy afines, sí, ¿sabes? Con Capricornio también. Entonces, pues esas cosas las miras así sin entender y papá, y dices, coño, pues es verdad. ¿Sabes? Y luego la forma de ser, pues una vez sí, el de la idea no, el de la idea es un desastre, no lo cobre, léetelo para decir, no da ni una, tío. O sea, es. Y has puesto ahí a cualquiera haciéndolo.
Oye, ¿cuándo tienes en Bitcoin?
Es que en Bitcoin nunca, ¿ves? Nunca, ¿ves?
Vale. Bueno, la has pasado canuta, ¿no? ¿Qué prefieres, dolor de muela o dolor de corazón?
Dolor de corazón. Porque el dolor de corazón te pone morfina de casa de puta madre. El de muela, te pilla en la casa y no hay cojones, tío. Te quieres ahorcar, sin duda. Sí, sí, así de claro.
Vale. Y, por ejemplo, ¿estás ahora mismo en qué momento estás de tu vida?
Pues ahora mismo, pues en un momento tranquilo, en el que, bueno, saliendo, es que creo que todos estamos ahí, ¿no? Saliendo un
pero poco tranquilo, tan tranquilo, me has contado el día de...
Bueno, sí,
el concierto de la vuelta,
sí, sí, dando por ahí una vuelta y tal, pero, pues mira, viajando menos, trabajando, muy una rutina bastante de casa, de mi casa al curro, del curro a la casa, saliendo a lo mejor un día entre semana y menos excesivo que antes, viajando menos, Estamos empezando ahora a ensayar un poquillo, echar un ratillo de toqueteo. O sea, ahora mismo estoy en un periodo bastante tranquilo. Bastante tranquilo. Pero vamos, yo creo que también es por la
inercia. ¿Se dirige a algún lado?
No, simplemente yo pienso que es por la inercia de los dos años de pandemia, que nos ha obligado a estar. Y sobre todo los que teníamos un poco de patologías, que nos decían, esto como lo pillas te mueres, como lo pillas te mueres. Y yo al final, no sé si lo he pillado, pero no he muerto. Entonces, claro, te ha obligado a estar pues, más encerrado. Y yo creo que llevamos todo un poco la inercia de esos dos años tranquilicos, ¿sabes? Y ahora, pobre, como no lo voy a pillar carrerillo otra vez.
Dino un buen hábito reciente que hayas cogido, haya adquirido recientemente.
Pues, bueno, recientemente, desde el episodio que tuve, salir a andar. Sí, está bien, no me gusta. No, nunca me ha gustado, nunca me gustará.
Y correr menos, ¿no?
¿Qué?
Correr menos,
correr en aeropuertos, tío. Detrás del avión, ya está. No,
si
no
me gusta. De...
Yo me aburro. Sí, es así. Pero sé que es bueno. No te engaño.
Vale. Y ahora un mal hábito de antaño.
Un mal hábito que traiga de antaño. Emborracharme. De vez en cuando. O sea, perder el norte.
Vale, y una certeza a la que haya llegado con el paso de los años.
Con el paso de los años, una certeza. Estar vivo, que no es poco. Pues esa certeza. Que estoy vivo y aprovecharlo a tope todo lo que podamos.
Claro.
Porque cuando menos te lo esperas, se acaba.
Bueno, pues mira, ya vamos a entrar en la parte final de la entrevista, ¿vale? ¿Quieres hacerle alguna pregunta que siempre hayas querido hacerle al perro andaluz o a mí como representante de este garito?
No, porque lo sé todo. No te cuenta que yo llevo con el perro casi antes de que tú aparecieras, ¿no?
No sé.
Sí, tú te quedaste con el perro original allí, antes del sí, Miguel, sí, ¿no? Sí, lo viste ahí un tiempo y después sí, te lo trajiste
sí,
yo para acá.
Sí, sí, sí.
Pero antes, bueno, más o menos, no es que tú eres un poco más joven que yo. Yo creo que ya estábamos por allí la Peñilla unos añillos antes. Después ya llegaste
tú.
El andaluz, ¿no?
El andaluz.
Efectivamente. Que todavía fotos por ahí rulando sí. Antiguas. Claro. Tú aquello te lo quedaste, ¿no? Es que no, ya me
sí,
falla
sí,
la memoria.
Sí. Yo miré el trificio y
es verdad,
que te voy a cerrar ni que ahí.
Efectivamente.
Pero a mí para el andaluz me resultaba gozoso. Entonces ya podía volver a
mandar. Sí, sí, sí. Claro. Y no, pues te voy a preguntar, que este es un sitio, es lo que te digo, no hace falta un marco incomparable. No hace falta que los sitios históricos tengan 500 años para ser históricos.
Bueno, ya hemos dicho antes que ha estado a pique de un repique, ¿no? Qué palabra bonita, ¿no? ¿Tiene algo interesante que contarle a San Pedro?
¿Quién es San Pedro?
San Pedro es el que te reviva cuando uno se muere.
Yo no voy a ver a San Pedro. No creo que me voy para abajo directamente. Mucho mejor.
Vale. Me dan todo el tiempo y el dinero del mundo para grabar un nuevo disco con María del Mar.
Probablemente me fundiría todo el dinero y gastaría todo el tiempo
y no grabaré. Muerte de puta, vale. Y ya te digo, ¿para ti casi siempre primero la letra o la música?
Van juntas,
¿no?
Sí, es lo que te he dicho. No, yo por lo menos nunca he seguido un proceso creativo. Salen solo o no salen. Pero nunca ha sido un proceso creativo rutinario, digamos. ¿Sabes? Yo admiro a la gente que sea capaz de meterse y de sentarse y decir, venga, voy a escribir sobre esto. ¿Sabes? Y prefabricarlo, digamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sino decir, venga, quiero hacer esto, ¿no? O quiero contar esto. O bueno, a través de un sentimiento de, ha visto algo que me da rabia, pues escribo una letra. Pero lo que voy a hacer, no, a mí siempre, eso, pues han salido. ¿Sabes? Han salido ideas, algunas más abstractas, otras más concretas. Pero no van juntos. O sea, van juntos las dos cosas, la letra y la música.
Vale. Y, por ejemplo, dicen que para cobrar una pensión, ¿no? De cuando tú te jubiles, dicen que tienes que escribir antes una novela de 150 páginas como mínimo. ¿De qué trataría?
Uf.
Si no, no cobras una pensión, por muchos años que hayas cotizado de autónomo o el régimen general.
Pues 150 páginas. Bueno, pues yo contaría el episodio del hospital. Eso sí lo contaría, desde que empezó hasta que acabó.
¿Y da para 150 páginas?
Sí, que da para 150 páginas. Te cuenta que yo estaba en la UCI cuando estaba empezando a desatarse una pandemia mundial digna de una película de Nolan, ¿sabes lo que te digo?
¿Coincidió con...?
Sí, totalmente. O sea, yo me dejaron solo en el hospital porque no pudo venir nadie justo cuando estaba el estado de alerta. Entonces yo aquello desde el hospital desde la unidad de cardiología estaba viendo cómo desaparecía el movimiento desde fuera, desde ahí del PTS iba viendo cómo desaparecían los coches, cómo iba desapareciendo la gente, las noticias en la tele.
¿No?
Sí, sí, claro, yo estaba bien, o sea, yo estaba allí perfectamente. Bueno, en el tercer ingreso estaba bien, no, sí, ahí no pierdes el sentido. ¿Sabes? Yo no he perdido sentido en ningún momento. Y eso sí fue un poco como contarlo de película, ¿sabes? O sea, me daba la sensación de que yo iba a salir del hospital como las películas que no había nadie, ¿sabes? O sea, era una cosa muy apocalíptica, tío.
Sí, sí,
sí, sí, sí, da para 150. Sí, da para 150. Sí, sí.
Y, por ejemplo, ¿qué es lo más bonito que ha hecho nunca nadie por ti?
¿Lo más bonito que ha sido nunca nadie por mí? Salvarme la vida.
Que era poco,
¿no? Vale, bastante.
Si pudiera retroceder en el tiempo, ¿a qué momento reviviría?
Uf, muchísimos, tío. Eso es imposible de escoger uno. La verdad que me arrepiento de pocas cosas. Algunas sí, pero me arrepiento de pocas cosas. Pero sí tengo, afortunadamente, con 50 tacos, tengo muchos momentos que además revivir. Y me encanta revivirlo, me encanta contarlo, me encanta recordarlo, ¿sabes? Pienso que la gente que renuncia a sus recuerdos está completamente equivocada, ¿sabes? Ya cuando llegue el Alzheimer ya se lo borrarán. Mientras tanto, vamos a disfrutarlo.
Bueno, sabemos que te gusta viajar. Recomiéndanos un destino.
¿Que te gusta qué? Ah, viajar.
Sí, que te gusta viajar.
El país con el que yo estoy hermanado es Indonesia.
Indonesia, ¿no?
Sí, sí. Indonesia es lo que más me ha gustado de todos los países que he estado.
Pero por el tema del buceo o por
sí, cómo es el país. Sí, por el buceo y por cómo es el país. El país muy distinto todo esto. O sea, los países... los países europeos están bien, pero es muy parecido, ¿sabes? Al final Alemania, o sea, es distinto, pero es más o menos esto, ¿no? Son ciudades modernas, occidental y demás, ¿no? África sí, pero es muy árido. O sea, Egipto está muy chulo también, pero es muy árido. Pero a mí los sitios verdes, llenos de fauna, de flora, de vida, me encanta. Y con la gente, además, pues muy sencilla, con la gente con los que yo he dado allí. Con una forma de vida muy sencilla, que tampoco pretenden más, no sé. He estado 7 veces, a mí me ha encantado. Indonesia es lo que más me ha gustado.
¿Y el viaje que son 10 o 0 de vuelo?
Más.
¿Y qué hacen en el avión?
Pues ves películas.
Tú no sabes bien nadie, no te vas a
más. Ves películas de dormir. Y ahí no puedes hacer nada, y das viajes.
Porque tampoco te
cambiaste,
en el avión, ¿no?
¿Tampoco? Sí, 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 lo hemos hecho una vez. Sí, lo hemos hecho una vez. Claro, yo me acuerdo porque uno de los primeros viajes que llegamos y que llegó el sol y dice, me acabo de poner ahí un copazo. Y nos dimos cuenta de que era había barra libre allí y empezamos a pedir copas, empezamos a elevar el tono, a sentarnos y a la, hasta que ya llegaron y nos dijeron que ya no nos servían más copas, hasta el cambio de sobrecargo. Y entonces ya nos coscamos, pues, por este que está pendiente de cuando está el cambio de sobrecargo. Y conforme cambiaron, reiniciamos el contador y seguimos privando.
Oye, ¿ya vendrán tiempos mejores ya?
Sí.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí.
¿Estás seguro?
Sí. Yo seguro
que claro, optimista, ¿no?
Sí, claro, siempre, sí, yo sí soy optimista. Sí, vale. Claro, sí, ¿no? Más me gano dos tiros, ¿no?
¿Y quién te dijo eso de ya vendrán tiempos mejores? Así, ¿cómo te vino esa...?
Eso es una frase que decía mi padre. Ajá. Que decía, ya vendrán tiempos mejores. Sí. Una frase que yo no sé de dónde viene, pero...
Y si la quedó a ti grababa ahí, muy bien ahí,
no, claro, no me quedaban más cojones. Y mi padre la repetía constantemente, era como lo de cuando seas padre comerás huevo, ¿sabes? Era como una cosa así, por lo que ya vendrán tiempos mejores. Sí, eso lo decía mucho mi padre, nada, no te preocupes, ya vendrán tiempos mejores. Es una frase que decía mucho mi padre.
Entonces, ¿tú crees que tu granito de arena en este mundo ha sido tu paso por la humanidad del mal?
No. Yo creo que no he puesto ningún granito de arena en este mundo.
Pues yo creo que sí.
Bueno, de tu gente alrededor, la gente que tienes, pues a algunos le habrá alegrado el día, a otros se lo habrá jodido. No sé. También he hecho cosas con el tema de los acuarios. Pienso que he puesto granito de arena en varios sitios. En varios sitios distintos.
Bueno. Y por último, oye, ¿qué pasa que no legalizan la marihuana, tío? ¿Qué pasa?
Sí, tío. Yo eso tampoco lo entiendo. Probablemente tampoco interese mucho. Piensa que al final en Holanda, no sé por qué, pero ya no es. Solamente se la venden a los holandeses. Ya no es como, antes. ¿Sabes? Que cuando yo estuve tú sí podías comprar marihuana, ya no. O sea, tú ya vas allí con los guiris y ya se supone que no. Me imagino que habrá sido porque, claro, al final, por mucho que legalices, pues como no sé qué decirte. Bueno, aquí pasa también con el alcohol. No, aquí somos, fíjate, tenemos los guiris y se tiran por los balcones, tío. O sea, esto es el que el alcohol aquí esté legalizado y no lo bebamos a cara perro más barato y tal, provoca que venga aquí una jauría de locos que acaban tirándose por los balcones. Sí. Pues supongo que con la marihuana al final pasa también tres cuartos de lo mismo. Está haciéndose. Ayer estuve leyendo que en Portugal ya se va a legalizar también, o que hay una propuesta interesante para legalizarla. En Canadá ya hay tiempo que también, en Denver también hace tiempo que ya es legal. O sea, sí se está haciendo. Lo que pasa es que es una cosa que va muy lenta, porque culturalmente es muy distinto. A ver, no es como el alcohol, que está muy... Yo soy totalmente partidario. De hecho, fíjate los años de la ley seca. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre!
Muy bien, pues Dani, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Espero que hayas pasado un rato agradable.
Sí, hombre.
Ten cuidado con la mano. Eso, de, no eso es un resquicio de condado del otro día, ¿no?
Sí, señor.
Y ya está. Muy bien, pues nos vemos en una próxima entrevista de la FBI, la Federación de Borrachos Impertinentes del Perro Underwood. Buenas noches y feliz resaca. Si quieres hacer los honores tirando de la cisterna.
Que funciona, creo que la primera vez que tiro de la cisterna. Sí. Todas las veces que he estado aquí.